Vamos con nuestro
Vamos a nuestro
invitado.
invitado, ¿no?
Sí,
Yo
mira.
por interno ya la estoy viendo, así que podemos darle el pase.
Perfecto. Le vamos a dar el pase de gol a Pamela Guidi, subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile. Pamela, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy
Hola,
buenos días a
subsecretaria.
todos, para allá.
Gusto verte de
¿Cómo
nuevo.
está Juan Pablo y Cristian?
Oye, Pamela, mira, justo en el The Wall Street Journal salió un decálogo, como un decálogo de lo que hay que saber sobre la tecnología 5G. O sea, justo en el diario de El Mercurio hoy día, The Wall Street Journal, salió todas unas preguntas que te vamos a empezar a hacer a ti, Pamela. Pero primero que nada, y sé que lo hemos conversado, sé. Pero ¿en qué está el estatus? Porque no se logra entender bien en qué está Movistar, en qué está WOM, en qué está Entel. ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué es lo que pasa con las distintas compañías? ¿Se siente que hay como ciertos conflictos que no se sabe, no se entiende bien cuáles son? Cuéntanos un poco esa película, por favor, Pamela.
Bueno, yo me voy a referir al proceso, ¿no? Llevamos 2 años trabajando en esta hoja de ruta de gobierno para tener y beneficiar 5G en Chile. Desde ahí hemos cumplido todos los pasos, que fue pasar el Tribunal de Competencia, después lo llevan a la Corte Suprema, tenemos un Plan Nacional de Espectro ratificado por ambos, y desde ahí hicimos el concurso después de medir las frecuencias y ver cuáles son las bandas que se van a licitar en Chile. Después de 7 años de juicios, finalmente hay una licitación de espectro, hay cuatro en realidad de forma simultánea, y ese proceso está andando. Las ofertas se recibieron hace unos días, semana pasada. Recibimos un récord de ofertas para este concurso de 5 oferentes. Los concursos anteriores, en 2009, hubieron 2 oferentes, en el 2013 hubieron 3 oferentes. O sea, la verdad, a pesar de todo el ruido comunicacional, la verdad es que las empresas incumbentes siguen queriendo invertir en Chile, y además tenemos el desafiante, que es WOM, que también quiere seguir invirtiendo en Chile, y tenemos la sorpresa, un entrante internacional que también quiere invertir en Chile. Sigue el proceso normal. Ahora vamos a tomarnos varios meses en estudiar estos proyectos técnicos para estas 4 bandas que se están licitando en forma simultánea por independiente, y ya estaríamos haciendo los anuncios a principios de febrero del próximo año. Y ahí entra todo un proceso legal de toma de razón, oposición de bases, y ya para tenerlo en firme, adjudicado agosto 2021, y ahí empezaría el despliegue de 5G en Chile.
Subsecretaria, ¿qué es lo que, cuáles son los puntos principales de estas propuestas? O sea, hay plata en la cual arriendan el espectro, hay un fee ahí que entra directamente a la arcas fiscales, hay montos de inversión en antena, me imagino, hay también coberturas, dónde quiere estar cada compañía. ¿Cómo más o
Mira,
menos, cuáles son los puntos
las
principales?
4 bandas son distintas, pero 3 de las 4 bandas, en Chile tenemos un modelo. En el mundo existen dos como bordes extremos de modelo. Uno que es 100% subasta, y lo que tenemos en Chile, que es un beauty contest, que es donde se privilegia que el desembolso de las empresas no vaya al fisco, sino que vaya al despliegue de infraestructura. Dado que Chile ha sido bastante exitoso y tenemos un despliegue de tecnologías móviles masivo, que cubre más del 99% de la población, que es el mismo nivel de los países OCDE, donde tenemos problemas en la Internet fija. Pero como este es un concurso de Internet móvil, seguimos más o menos la misma línea, y el proyecto técnico estrés de las bandas exige que 90% de la población sea cubierto en un plazo máximo de 3 años para empezar recién a ser considerado. Es decir, suponiendo que hay solamente una empresa, si es que la empresa ofrece menos que eso, se declara desierto el concurso. Entonces, la verdad es que es bastante exigente. Da ahí una serie de puntajes, y si hubiese 2 empresas que ofrecen lo mismo, ahí hay un desempate sobre cerrado, que es con dinero, pero que no es subasta, sino que es por un monto recaudatorio, pero sobre cerrado de una vez. Ese es el modelo que se está siguiendo en Chile. Pensamos que el despliegue es tremendamente exigente. Cubrir 90% de la población con 5G en 3 años, más todas las capitales provinciales, todas las capitales regionales, para que haya equidad territorial, más distintos organismos de gobierno y todos los hospitales públicos de Chile. Distintas bandas tienen distintas características extra, con puntaje adicional en algunas, pero lo importante también es que aprovechamos de este concurso de seguir con las contraprestaciones que también habían sido exigencias para la licitación 2013, y estamos aprovechando entonces de conectar 366 localidades rurales que no tienen conectividad alguna y que fueron levantadas por las mismas regiones, la Serenía, los alcaldes, a nivel de todo Chile.
Su secretaria, venimos hablando del 5G hace tiempo, hay algunos países desarrollados que ya han avanzado en el tema. Creo que es de común tema hablar del 5G, pero yo me temo que la gente no sabe bien qué es el 5G. Se imagina que es algo mejor que lo que hay hoy día, se imagina que es mejor conectividad, pero ¿en qué medida práctica nos va a cambiar un poco la vida el desarrollar 5G en las magnitudes que usted está hablando?
Mira, para que entendamos lo que es 5G, todas las tecnologías móviles, 1G, 2G, 3G, 4G, pero la pasada a 5G es un salto no lineal. ¿Y por qué no es lineal? Porque todas las demás tecnologías de celular móvil tenían como centro el ser humano. Es decir, yo te llamaba a ti, Juan Pablo, o yo llamaba a una máquina, pero era un ser humano que intercambiaba una acción. Por primera vez, en el 5G, las máquinas se van a poder llamar entre sí a través del aire, a través del espectro, usando una banda, y no van a necesitar intervención humana. Y eso va a hacer que en un espacio, por ejemplo, de 1 kilómetro cuadrado, donde en 4G podrían coexistir 1,000 conexiones simultáneamente, en este mismo kilómetro cuadrado, en 5G, van a existir 1,000,000 de conexiones simultáneamente. Y la cantidad de data, entonces, que se va a recopilar, va a impulsar una cantidad de aplicaciones con machine learning, inteligencia artificial, unido a las características del 5G, que son mucha mayor capacidad, 10 veces la capacidad del 4G en su máximo esplendor, menor latencia, que es un tiempo real, mucha mayor eficiencia de energía, mayor cantidad de dispositivos, y todo eso, que es un mundo de aplicaciones que hoy día no pueden existir con 4G. Por ejemplo, para que seamos algo bien gráfico, hoy día con 4G no podríamos tener un auto autónomo manejando solo, porque la latencia, el momento que yo mando la señal que se recibe, pasa un espacio de tiempo que podría significar que la bicicleta o el niño que atraviesa no daría espacio para que el auto parara y podría haber muerte humana. Con el 5G, como la interacción es en tiempo real, eso va a poder existir, y hay cantidad de aplicaciones que es lo que vislumbramos hoy día, pero además las muchas más que se van a crear, y ahí está el tema de cuánta innovación y desarrollo los países están invirtiendo en esto para realmente crear las aplicaciones que van a ocupar esta plataforma de infraestructura necesaria, pero no suficiente para que los países crezcan. Las proyecciones que hay para Chile son, de distintos estudios, son de 0.5% del PIB. La última que vimos de Nokia es de 1% del PIB de aquí al 2035, o sea, estamos hablando de 207 millones, siempre y cuando esto no se ocupe solamente para que nos llamen por teléfono, sino que realmente para impactar los sectores productivos. Y por eso, el mismo día que lanzamos licitación, también lanzamos Campus 5G, para que toda la universidad y el ecosistema completo se active y genere realmente pruebas en todas las industrias de lo que se va a significar en términos de coste eficiencia y mayor productividad, pero además también nuevas aplicaciones producto del 5G.
Su secretaria, ¿cómo conversa esto con algo que usted esbozó ahí de la al principio, la tecnología fija en las casas, en las oficinas? ¿Esto definitivamente va a hacer que quede obsoleta o van por caminos distintos?
Van por caminos, a ver, Chile tiene, en nuestra matriz digital tiene 15 proyectos, 9 son de cierre de brecha digital, y obviamente aumentar los 30 puntos porcentuales que estamos bajo los países OCDE en relación a Internet fija al hogar es un proyecto de cierre de brecha digital. Estamos con subsidios históricos durante este gobierno para doblar los kilómetros de fibra óptica, que va a significar que justamente más hogares se sumen por Internet fija, porque vimos en estos tiempos de pandemia que habían hogares que pudieron seguir funcionando, seguir estudiando, seguir trabajando, y hubieron hogares que no. Pero además, tiene la fibra óptica, tiene la maravilla de servir además para el 5G. ¿Por qué? Porque la cantidad, la antena, van a recopilar una cantidad de data tan importante que van a tener que estar unidas por el suelo con fibra óptica para poder traficar esa información de un lado a otro. Entonces, por un lado, la fibra óptica ayuda al 5G o es habilitante del 5G necesaria, pero además también lleva internet fija al hogar. ¿Son, quedan obsoletas? No quedan obsoletas. Para que entendamos hoy día, de un teléfono móvil, yo soy más o menos la 5 en promedio, en términos de, en tiempo de pandemia, 13 gigabytes. En una conexión fija, al menos 420 gigabytes, si es por fibra óptica. Entonces, la cantidad de cosas que uno puede hacer con una conexión móvil o fija es totalmente distinta. El 5G va a estar al medio, va a estar en algún lugar más tráfico que el 4G, pero sin duda no va a llegar todavía al tráfico que tienen las conexiones de internet fija, de fibra óptica.
Perfecto, subsecretaria. Una pregunta respecto al tema de la cuenta, hablando del subsidio. ¿Esto va a hacer que la cuenta del celular baje o va a ser más caro?
Mira, lo que estamos viendo en los demás países es que lo que sucede con el 5G, que a una misma punta de precio hay mucho más tráfico de giga. Entonces los planes no necesariamente van a bajar, no necesariamente van a subir, pero definitivamente lo que tú vas a recibir va a ser más por un mismo precio. Obviamente la competencia, por eso es muy importante que haya competencia en la industria, porque obviamente al haber, por ejemplo, la banda 3.5, 5 oferentes, obviamente va a implicar lo que estamos viendo hoy día, los precios de planes han bajado tremendamente y los gigas incluidos han aumentado tremendamente, lo que hace que ya pasamos desde el año pasado, pasamos de tener la mayoría a postpago en vez de prepago. La gente en su mayoría está prefiriendo contratar un plan porque por 7.990, por 9.090 puede traficar una cantidad de gigas 3 o 4 veces mayor que si fuera con prepago, que es lo que existía antes. La gente prefería prepago porque no quería comprometerse a un plan o un contrato.
Ahora, por ejemplo, otra pregunta práctica. La gente que tiene internet, por ejemplo, fibra, está pagando una internet fija de fibra óptica, por ejemplo, y a la vez va a tener acceso después a este 5G, que es mucho más rápido o casi igual de rápido que la fibra óptica que se necesita en la conexión fija. ¿No están estimando ahí en su rama quizá un abandono un poco de la internet fija por parte de los hogares y preferir pagando solamente un internet tan fuerte como podría ser este de 5G?
Bueno, nuevamente depende del uso que tú le des a esa conexión fija. Lo que estamos viendo en los países del mundo, que al contrario, como son complementarias y se necesitan mutuamente, y están avanzando ambas en el despliegue de los países desarrollados.
Perfecto.
Señor director. Del punto de vista práctico también, su secretaria, ¿qué va a pasar con los aparatos? ¿Se van a poderse, lo que tiene la mayoría de la gente hoy día, los smartphones de, no sé, pues de los últimos 2-3 años, más allá de las marcas, más allá de la tecnología, van a poder seguir operando o va a venir también ahí un cambio tecnológico?
Definitivamente la nueva tecnología, los nuevos dispositivos, y esto ha sucedido con 2G, 3G, 4G, es capaz de conectarse con las redes anteriores. Es decir, un teléfono 4G, tú vas y te metes en una zona rural y se conecta con antenas 3G, 2G, pero no al revés. Es decir, un teléfono 4G, como no sabía cuál iba a ser la tecnología de 5G, no está habilitado para conectarse con la tecnología 5G. Y hay un recambio natural, normal, que es cada 3-4 años, y lo vimos con el 4G, que cuando partió el 4G había solamente conexiones 2G, 3G, y sin embargo hoy día representan el 90% de las conexiones de teléfonos inteligentes. Ya tenemos 17 millones de teléfonos 4G y solamente 2 millones de teléfonos 3G. Así que va a haber un recambio natural, pero definitivamente si quieres conectarte a una red 5G, vas a tener que comprar un teléfono 5G. Pero tu teléfono 4G va a seguir funcionando como funciona hoy día con las redes 4G, 3G, 2G.
Perfecto. Subsecretaria, hay algo que se discutió en muchas partes, el tema de la seguridad de los datos de la gente que a través de los instrumentos, digamos, que o la antena 5G, que es una cuestión que se ha discutido bastante en el mundo. ¿Cómo estamos ahí con Chile?
¿La seguridad te refieres a la seguridad, ciberseguridad?
Seguridad de los datos de los consumidores y seguridad de las acciones de gobierno, de los organismos estatales, todo eso.
Mira, Chile tiene ya hace más de 9 años la ley de protección de datos personales en discusión en el Congreso. Sin duda, tenemos que empujar eso, y además eso lo ve el Ministerio de Interior, y además se está empujando otras dos leyes que también están en discusión en el Parlamento, que tienen que ver con la ley de ciberdelito y además la ley marco de ciberseguridad. Eso tiene que estar seguir por su conducto regular. Sin embargo, obviamente, cuando sacamos la licitación de 5G, también antes nos preocupamos de por la importancia de la protección de datos, de la infraestructura crítica y la ciberseguridad en telecomunicaciones. Sacamos la primera norma técnica de ciberseguridad en Chile, que establece justamente los requerimientos que tienen que tener las empresas que operan, los que se tiene que hacer en caso de incidencias, las que tienen que tener los equipos humanos, los reportes, cómo funciona eso y cómo funciona con el CIS, con Subtel y además con los distintos ministerios. La verdad que obviamente tenemos que ir avanzando como gobierno en todos los ministerios que estamos trabajando en esa línea, porque la cantidad de data que se va a generar con el 5G, vamos a dejar miguitas de pan en todo lo que hacemos, en todo lo que consumimos, donde estamos, qué compramos, a qué hora lo hacemos, qué cantidad de electricidad, a qué hora prendo la luz de mi casa, a qué hora estoy comprando, qué estoy comprando, y vamos a dejar registro de datos de todo eso, y tiene que haber, obviamente, además de seguimiento de la ley, también en los países desarrollados, en Europa sobre todo, ya está en el siguiente nivel hablando de la ética de los datos. O sea, que no basta solamente con cumplir la ley, sino que puede ser legal, pero no necesariamente puede ser ético. Sin duda, ahí en esas discusiones estamos un poco atrasados como Chile.
Perfecto, subsecretaria, pero la última pregunta, ¿cuándo va a haber una antena instalada ya funcionando, los planes pilotos? ¿Cuándo?
Pilotos ya hay, antenas funcionando ya hay, y ya hay varias, y tenemos estos pilotos que ya hemos hecho y van a seguir en las próximas meses. Vamos a estar mostrando uno bastante interesante de distintas industrias. Antenas comerciales ya van a estar en el segundo semestre de 2021.
Perfecto. Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi, muchas gracias, un abrazo y que le siga yendo muy bien, pues.
Muchas gracias a usted.
Gracias.
Mucha suerte, subsecretario.